Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid por disfrutar de una mañana agradable, con los cielos parcialmente nublados, un airecito fresco, por eso llevo el jersey, y se agradece, después de los calores de este verano. Ustedes saben, y lo saben perfectamente, que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, están llevando a cabo una expansión monetaria. ¿Para qué? Bueno, están imprimiendo dinero por una razón muy sencilla, para que el engranaje de los mercados financieros siga funcionando y permita renovar la cantidad enorme de deuda pública que hay en circulación y que no se va a pagar nunca. Y además, para financiar la nueva deuda que sigan emitiendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y esto qué provoca? Pues lo saben ustedes perfectamente bien. La degradación monetaria. Esta degradación monetaria es un viento de cola que impulsa al alza la cotización ¿de qué? De oro, bitcoin, materias primas. Y hoy nos vamos a centrar en el cobre, efectivamente, porque su cotización se ve favorecida por la degradación monetaria y también por la fuerte demanda de cobre de los centros de datos. Vamos a intentar contestar dos preguntas. La primera, ¿le queda recorrido al alza al oro? ¿Y cómo puedo yo saber que le queda recorrido al alza al oro? Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta que la cotización del cobre está marcando máximos históricos, teniendo en cuenta que la cotización del cobre no ha seguido el camino alcista tan fuerte del oro, ¿puede estar a punto de iniciar un ciclo al alza y subir más que el oro? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. La contestación a la primera pregunta es sencilla. ¿Cómo se incrementa la producción de oro a nivel anual? El 1%. ¿Cuánto podemos estimar que es la degradación monetaria más la inflación a nivel anual? No baja del 8%. Por lo tanto, es obvio que a la cotización del oro le queda recorrido al alza. Bien. ¿Qué espero yo para la cotización del oro a corto plazo? Pues hombre, yo lo que creo es que la cotización del oro ahora, al llegar a la zona 4.800, puede pararse, moverse lateralmente. Y creo que a medida que avance el segundo semestre del año 2026, se va a dirigir a la zona del 5.000. Y en el año 2027, pues yo creo que la tendencia alcista, lo más probable es que la tendencia alcista se acelere. ¿Queda clara la idea? Bien. Pero a nosotros nos interesa el cobre ahora, porque puede estar a punto de iniciar un ciclo alcista y puede subir más que el oro. Bueno, para contestar a esta pregunta, lo primero que no vamos a hacer, vamos a fijarnos en los aspectos fundamentales y luego vamos a los gráficos. Si ustedes se fijan en los aspectos fundamentales, es obvio que la demanda de cobre es creciente. Construcción de centros de datos, electrificaciones, redes eléctricas. Bien. ¿Cómo va la oferta? Para ver cómo va la oferta, en primer lugar nos vamos a fijar en Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo. Su producción, el ritmo de crecimiento de su producción se está ralentizando. Aquí hay problemas en incrementar la oferta. ¿Lo ven ustedes bien? Bien. Segundo lugar. Ustedes saben que nuestros gobiernos hasta hace unos años eran todos verdes. Y claro, cuando son verdes, elevan la regulación, elevan el coste regulatorio. Y esto ha tenido varias consecuencias. En primer lugar, que se frena la apertura de nuevas minas. El otro día hablaba con un señor que explotaba minas en Canadá y me decía que con la regulación existente prácticamente les obligan a construir un resort al lado de la entrada de la mina para hacer excursiones y que los turistas vayan allí. Esto indudablemente incrementa los costes y frena, dilata la puesta en explotación de las minas. Además, como consecuencia de la imagen que dan tan mala de las minas, los estudiantes no me estudian, ¿de acuerdo? Y nos faltan ingenieros, ¿de acuerdo?, de minas. Y además, nos falta también profesionales cualificados o mano de obra cualificada. ¿Esto qué supone? Pues que la producción no se incrementa, que a la producción le cuesta trabajo responder. Pero es que además, la oferta es inelástica, ¿de acuerdo? Porque si a todo lo anterior tienen ustedes en cuenta que ya de por sí a la producción le cuesta seguir el ritmo de la demanda, pues yo, como especulador de bien, he llegado a la siguiente conclusión. Y es que aquí va a haber una escasez física de cobre. Así de claro. ¿Y una escasez física de cobre qué significa? Pues una escasez física de cobre significa que la cotización del cobre tiene un viento de cola. Pero además, debemos tener en cuenta otro factor. Ahora todos los gobiernos que han venido induciendo el cierre de las minas, ahora quieren asegurarse el suministro, la soberanía sobre los suministros de los materiales que necesitan para la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que desde este punto de vista, también la cotización del cobre puede verse favorecida. La siguiente cuestión que nos vamos a plantear es la siguiente. Bueno, ¿qué nos dice el gráfico de los futuros sobre el cobre? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que recoge la evolución del futuro continuo sobre el cobre, ven ustedes que ha tenido una tendencia alcista y desde comienzos del año 2026 se está moviendo lateralmente en un entorno contractivo. ¿Esto qué supone? Pues en mi opinión, yo lo que creo es que lo más probable es que esté acumulando energía para terminar rompiendo al alza. Si ustedes vuelven al gráfico, observarán que les hemos marcado una resistencia a la zona 1400. Pero me gustaría que se fijasen ustedes en la recta directriz alcista que hemos trazado uniendo los mínimos del 19 de marzo de 2026, ¿de acuerdo? Y junio de 2026. Y ven ustedes que esa recta directriz alcista pasa por la zona 1340. Pero además, el 1340 es un soporte que se ve reforzado porque también es un soporte horizontal. Por lo tanto, la conclusión a la que llego yo es la siguiente, que en tanto en cuanto se mantenga la cotización del cobre por encima de 1340, aquí se está acumulando energía para romper al alza. La pregunta que vamos a hacer a continuación es, bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior y vamos a considerar que usted tiene razón y que el precio del cobre puede subir, ¿cómo jugamos la baza del cobre? Bueno, yo le voy a contar a ustedes cómo yo me voy a jugar la baza del cobre y el sistema de especulación que voy a llevar a cabo. ¿De acuerdo? La primera pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Nos la jugamos la baza del cobre con el metal físico o nos lo jugamos con las empresas mineras? Yo he optado por jugármela con las empresas mineras, por varios motivos. En primer lugar, fíjense ustedes en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la cotización de las empresas mineras representadas por el ETF que tiene como mnemónico COPX presenta más fuerza que la cotización del futuro continuo sobre el cobre. Ven ustedes que ha subido, movimiento lateral y a partir de julio ha acelerado su tendencia alcista. Desde un punto de vista del aspecto técnico, yo sinceramente lo que estoy viendo es que la tendencia de la cotización de las empresas mineras es más fuerte que la del cobre. Y desde el punto de vista fundamental, ¿hay alguna razón para que esto se esté produciendo? Bueno, en mi opinión sí, por una razón muy sencilla, porque las empresas mineras tienen yacimientos que son activos físicos, ¿de acuerdo? Además de baja obsolescencia técnica. Por lo tanto, eso tiene mucho valor. Esto, en el lenguaje de un especulador, se define fácilmente. Las empresas mineras están apalancadas en cobre. Bien. Además, hay otro detalle muy importante. No basta que tengan el yacimiento, sino que tienen que explotarlo de una forma competitiva. Tienen que controlar los costes para que así se disparen los beneficios y el flujo de caja neto sea claramente positivo y creciente. Y da la casualidad de que en este sector, desde el año 2013 hasta el año 2020, ha habido limpieza. ¿Lo ven ustedes? Por lo tanto, yo, en vez del metal físico, me voy a ir a las empresas mineras que están apalancadas. Y voy a elegir, dentro de las empresas mineras, además, la que yo considero que tiene mayor calidad. ¿Por qué voy a ir al ETF? Y voy a compartir la inversión en el ETF y la inversión en la empresa minera. Muy fácil. Elijo el ETF para reducir el riesgo país. ¿De acuerdo? Saben ustedes que hay riesgos geopolíticos. Para reducir el riesgo de invertir en una sola empresa y que esta empresa le vaya mal. O el riesgo de invertir en una sola mina. Por eso voy a coger el ETF. Y luego también voy a coger una empresa minera. Y he elegido la que, en mi opinión, presenta una mayor calidad. Usted me dirá, bueno, ¿y cómo la ha elegido usted? Bueno, yo no me he complicado la vida, ¿eh? Yo lo que digo, ¿los ingresos de qué dependen? ¿De la cotización del precio del cobre? ¿Está en tendencia alcista? Pues alegría. Perfecto. Lo que tengo que vigilar es que los costes los controla. La verdad es que casi todas ellas tienen los costes controlados por las razones que les he dicho anteriormente, pero esta especialmente. Y he elegido la que tiene como mnemónico SCCO. Bien, tengo el ETF COPX que lo voy a utilizar para ver la marcha del sector. Y he utilizado la empresa minera para especular en ella también. Y tiene como mnemónico SCCO. Pero soy europeo. Y a los europeos no nos dejan invertir en el COPX. Tenemos que buscar una réplica con sello UCIT. Y he elegido un ETF que replica al COPX, el ETF europeo que ven ustedes en pantalla, que tiene como mnemónico 4COP. Bueno, dicho esto, ya tenemos los instrumentos sobre los que queremos operar. Ahora vamos a la plataforma de Freedom 24. El Freedom 24 es un broker completo que nos proporciona acceso a más de 1000 acciones y nos ofrece una amplia gama de ETF sectoriales. Por lo tanto, no vamos a tener problemas a la hora de operar con estos productos. Vamos a nuestra lista de seguimiento, ponemos el ticker y si nos fijamos con el mnemónico y si nos fijamos concretamente en el ETF que tiene mnemónico 4COP, que es en el que podemos especular los inversores europeos, desde la propia plataforma de Freedom 24 pueden ver ustedes las condiciones, pueden ver ustedes la documentación. Y observarán que la comisión de gestión del fondo ronda el 0,55, que es un fondo que invierte en activos reales, en activos de empresas mineras. No se trata de réplicas, no se trata de CFDs, no se trata de productos sintéticos, son operaciones reales, ¿de acuerdo? Además, es un fondo de acumulación, no reparte dividendos, reinvierte los dividendos que a su vez repartan las empresas en las que invierte. Y además, cotiza en el Setra, cotiza en euros. Por lo tanto, no es necesario hacer el cambio de divisas. Sin embargo, sí que será necesario hacerlo si ustedes se plantean invertir en el SSCCO, porque es un valor que cotiza en los Estados Unidos y cotiza en dólares. Desde la plataforma de Freedom 24 no hay ningún problema. Lo pueden cambiar ustedes los euros a dólares de una forma sencilla, intuitiva y totalmente transparente. Aquellas personas que quieren abrir cuenta en Freedom 24 deben ser conscientes que hay nuevas ofertas, que hay ofertas para nuevos clientes, ¿de acuerdo? Aquellas personas que estén interesadas en abrir cuenta en Freedom 24, en la primera línea de la descripción de este vídeo les dejo el enlace. Abrir cuenta es gratuito, se hace de una forma sencilla, a través de internet, y si ustedes necesitan ayuda, se la proporcionan en español. Personas, ¿de acuerdo? Dicho esto, y teniendo en cuenta que ya tenemos todos los instrumentos, nos toca ir a los gráficos, ¿de acuerdo? Yo, de los tres instrumentos, ya les he dicho que voy a tomar como referencia el ETF americano, que tiene como mnemónico COPX, aunque luego opere en el europeo para cumplir las normas, ¿de acuerdo? 4COP. ¿Qué es lo que me dice a mí el gráfico de este sector? Lo primero que voy a hacer va a ser compararlo con el S&P 500, concretamente con el SPY, con el ETF que tiene mnemónico SPY y que replica el comportamiento del S&P 500. Tal y como pueden ver ustedes, el cociente entre el COPX y el S&P 500, ven ustedes que muestra claramente que se encuentra una tendencia alcista, y ven ustedes que a partir de julio esta tendencia alcista se ha incrementado. Por lo tanto, yo creo que es un sector que está más fuerte que el S&P 500. Está más fuerte, pudiésemos decir, que la media del mercado. Eso está bien. Es una condición que exijo para especular en un valor, ¿de acuerdo? O para invertir en un valor. Si les parece bien, ahora nos vamos al gráfico concretamente del COPX. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verá que se encuentra justo en la zona de resistencia correspondiente a los máximos de enero del año 2026. Es esa zona que pasa por los entornos del nivel 96. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo sinceramente creo que la zona comprendida entre 96 y 100 es una resistencia. Yo lo que creo es que el nivel 100 a corto plazo no lo va a superar. Pero además, debo decirles otro hecho. Yo soy de los que piensa que en el mes de agosto, tras la expiración de los contratos de opciones, existe el riesgo muy alto de una fuerte caída del mercado. Sí, será una caída transitoria, ¿de acuerdo? Y creo que ese riesgo se prolonga en las dos semanas siguientes a la expiración de los contratos de opciones correspondientes a la expiración mensual de agosto. Si no se produjeran esas dos semanas, la zona de riesgo, el riesgo, se va incrementando a medida que nos adentramos en el mes de septiembre, y especialmente en el tercer viernes del mes de septiembre, que es cuando se produce la expiración mensual y trimestral, ¿de acuerdo? Y eso puede suponer que la volatilidad implícita se incremente y que las bolsas caigan. Por eso voy a ser muy cauto a la hora de comprar. Sí, desde el punto de vista de medio y largo plazo me parece que su tendencia es alcista, pero yo a corto plazo voy a tener cuidado. Bien, ¿esto qué supone tener cuidado? Bueno, que yo con mi sistema de especulación y mi relación de riesgo-recompensa no voy a comprar ahora, se lo digo así de claro. Yo voy a esperar que corrija. ¿Hasta qué zona? Bueno, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, se verá que les hemos marcado una zona de soporte en 89, entre 89 y 85. Bueno, yo voy a buscar ahí. Si ahí se da una figura de agotamiento, si hay un escape falso a la baja, pues ahí con mi sistema de especulación yo buscaría una oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Pero sinceramente yo creo que el 85, si se produce una gran caída, lo puede perforar. Entonces, ¿hasta qué nivel podría irse? Bueno, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, les hemos dibujado un soporte en la zona de 75. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, pues yo con mi sistema de especulación, ustedes con el suyo, pueden planteárselo perfectamente. En la zona de 75 voy a buscar una oportunidad de compra. Yo sinceramente se lo digo a ustedes, yo prefiero comprar en debilidad, no quiero comprar en fortaleza. Yo prefiero comprar una tendencia alcista cuando haya debilidad, porque la experiencia me ha demostrado que acierto más cuando lo hago así. ¿Que se me escapan oportunidades? Vale, muy bien, perfecto. Bueno, ya estoy acostumbrado. Ahora bien, yo tengo que comportarme con arreglo a mi sistema. Y ustedes hagan lo mismo. Yo les estoy diciendo lo que yo haría con mi sistema, lo que pretendo hacer con mi sistema. Si les parece bien, vamos al valor, que tiene como mnemónico, recordarán, SCCO. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que se encuentra en torno a la zona de 210. Les digo lo mismo. Yo creo que la zona 210, 220, eso es un muro. Piensen ustedes que todo el mundo está viendo lo que yo les digo del cobre. El sentimiento, por lo tanto, tiene que ser claramente alcista. Y a esta gente hay que barrerla. ¿En qué nivel de soporte me voy a fijar? Bueno, concretamente me voy a fijar en el soporte de la zona 201. Mientras se mantenga por encima, pues yo creo que va a moverse lateralmente, que va a intentar llegar al 210, 220. Los especuladores a corto plazo podrían especular. Yo, sinceramente, si llega al 201 y no lo perfora, pues hombre, evidentemente tendría que haber la oportunidad de compra. Pero yo lo que busco es que el 201 lo perfore. Y en tal caso, ¿hasta dónde podía caer? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verán que les hemos dibujado una zona de soporte en torno a 166. Por lo tanto, entre 201 y 190 soporte, que llega ahí y dibuja una figura de agotamiento, un escape falso a la baja, pues yo buscaré una oportunidad de compra. Pero sinceramente les digo, como espero una fuerte caída de las bolsas, yo buscaría, me fijaría en la perforación del 190 para que a continuación ver si llega a 166. Y ahí buscaría mi oportunidad de compra. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.